En el 102.2 de la FM.
2.2 Radio.
Radio Municipal de Tres Cantos. La música no siempre se escucha igual. A veces se descubre de otra manera.
Cada jueves a las 8 de la tarde, De Otra Manera te propone viajes por décadas, cuentas atrás y recorridos muy rockeros.
Con Cecilia Ruth.
Y si no puedes escucharlo en directo, redifusión los domingos a las 7 y media de la tarde.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. Aquí comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a una nueva entrega del magazine La Hora 2.2 de 2.2 Radio Formación. Hoy es miércoles 22 de abril de 2026, estamos en la entrega número 20 de esta quinta temporada. Y hoy en nuestro magazine vamos a tratar diferentes temas. Por ejemplo, vamos a conversar con los integrantes de la Asociación Matrices de Tres Cantos. La razón es que este próximo viernes 24 de abril van a realizar una lectura dramatizada que no nos debemos perder y que trata sobre la casa de Bernarda Alba. Una propuesta que nos va a hacer ver dicho texto de Federico García Lorca de otra manera. De paso, conoceremos cómo se ha formado este grupo. También vamos a conversar unos minutos con el profesor universitario Alejandro García, que ha estado al frente de un seminario que ha dado la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos con un tema tan interesante como la seguridad vial. Lo cierto es que al cruzar una calle, en la carretera, un pequeño despiste, un mal hábito, tal vez un exceso de confianza pueden hacer que puede poner en riesgo todo. Así que vamos a aprender cómo enderezar esa situación. Igualmente, como no podía ser de otra manera, escucharemos a los ganadores del certamen de cine corto de Tres Cantos que se conocieron el pasado sábado en una gala llena de glamour y de emoción. Y por supuesto, al finalizar el programa ofreceremos una información sobre actividades a realizar en nuestro municipio este próximo fin de semana, que según el tiempo, la previsión del tiempo, pues será soleado. Tenemos actividades al aire libre, talleres, presentaciones literarias, cuentacuentos, un poco de todo.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Vamos a comenzar este magazine, La Hora 2.2, hablándoles de una propuesta cultural que llega este viernes 24 de abril al auditorio del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos, y además por parte de una asociación que está movilizando a mucha gente y sobre todo está ofreciendo muchas iniciativas interesantes, como es la Asociación Matrices. Les estamos hablando de la lectura dramatizada de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, que vamos a poder ver, como hemos dicho, este viernes, y que ofrece justamente el grupo de lecturas dramatizadas de dicha asociación. Hoy nos vienen a visitar al estudio de 2.2, por un lado, Miguel Campos, que es el director del proyecto. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, bienvenido. Muy bien, estupendamente. Gracias. Un proyecto maravilloso.
También tenemos a María José Moya, que forma parte de Matrices, son las socias, ¿no?, de esta asociación, pero también, por otro lado, tiene uno de los papeles de esta lectura.
Efectivamente, buenas tardes. Represento a Amelia, una de las hijas, de las cinco hijas de Bernarda Alba. Uh-huh. Y además también soy socia de la asociación, me permites, François, que lo repita, de la Asociación Cultural y de Artes Escénicas Matrices.
Muy bien, puntualizado, porque además justamente queremos conocer un poquito más, no a Matrices, sino a este grupo de lectura dramatizada. Nuestra tercera invitada es Sol Navajo, que es otra de las actrices que participan en este grupo. Bienvenida.
Gracias, igualmente.
Y además con un papel importante en esta obra, que es bueno. Bernarda.
La bruja.
La bruja piruja.
La bruja piruja, sí.
La tirana.
Sí. Es la tirana, sí. Es un papel apasionante.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar, Miguel, en esta obra de teatro? Recordemos que no es una obra teatral, es una lectura dramatizada.
Efectivamente, es una lectura dramatizada. En la lectura dramatizada, obviamente, no se escenifica como si estuviera representando la obra de teatro. Es eso, lectura dramatizada, pero habrá alguna sorpresita que otra.
Ajá.
Habrá una sorpresita que otra.
Tendremos sí. que acercarnos a.
Y es algo maravilloso porque yo este tipo de cosas las comencé haciendo. Yo estuve muchos años trabajando en Radio Televisión Española y un director de Radio Nacional me ofreció un proyecto precioso que lo hacíamos en la Casa Encendida, que era hacer cuentos en directo. O sea, como esto que vamos a hacer con público. Obviamente, al ser en directo teníamos público delante y me apasionó. Y cuando me ofrecieron este proyecto, no puedo decir que no, porque es algo apasionante.
Por cierto, ¿cómo surge esa conexión entre Matrices y tú? De alguna manera.
Pues ya yo conocía a gente de ellas porque yo las vi representar una obra, la primera obra de teatro que representaron. Asistí a alguno de los ensayos. Porque tenía alguna conocida y entonces cuando después de la representación de la obra primera que hicieron, que era Matrices, pues ya me contactaron, ya me dijeron, oye, tenemos pensado hacer una cosa de estas, ¿qué te parecería hacer? No representar de obra de teatro, sino hacer lecturas dramatizadas de y dije, pues me parece muy bien, me parece muy bien, es algo muy bonito y muy apasionante y yo creo que va a gustar.
Hombre, es otra manera incluso también de ver esta obra, que seguramente habrá gente que ya habrá visto en el teatro.
Hombre, claro, yo me imagino que todo el mundo que asista a la representación conoce la obra de la Casa de Bernarda Alba.
Claro.
A lo mejor siempre hay la excepción que confirma la regla, pero me imagino que la mayoría lo conocerá y nada, lo tendrán claro. De todas maneras, habrá una voz grabada de un narrador para poner al público en situación en diferentes momentos determinados.
Ajá.
Para que el público se haga la idea de lo que está realmente pasando en escena.
Bueno, también imagino que si ya quitamos la parte de vestuario, quitamos la parte de escenografía, juego de luces, que obviamente no va a haber en esta lectura dramatizada, fuera un teatro.
Sí, he dicho que habría alguna sorpresa, pero ya no digo más.
Muy bien, vamos sacándole un poquito ahí, poco a poco. No, decía que si exceptuamos esa parte, ajá, claro, obviamente toda la parte de la obra se basa más bien en la interpretación vocal.
Vocal, totalmente, totalmente, totalmente. Claro, totalmente. Totalmente, hombre, claro. Esto no es leer hola, qué tal, tal, tal. No, hay que interpretar.
Claro.
O sea, la dramatización es eso, interpretación. Por eso se llama lectura dramatizada. Eso es.
Bueno, vamos
Y he tenido, perdona que te corte, profesor, he tenido muy buenas alumnas.
Gracias.
Por cierto, ¿cuánta gente en escena?
Pues
12, que yo sepa. 12.
12. Sí,
12
sí, mujeres. Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y ya está bien.
No, está bastante bien. ¿Cuánta gente es en total en el grupo de lecturas dramatizadas de Matrices?
Realmente las que estamos en este grupo, casi todas ya tenemos un papel dentro de esta obra.
Uh-huh.
Lo que pasa es que la propia asociación luego tiene otras actividades que son el teatro y ahí ya hay otro tipo de otras personas, hay más gente.
Ah.
Pero lo que es en las lecturas, ahora mismo somos las 12 que somos.
Uh-huh. Os voy a preguntar justamente por esa parte, cómo han ido los ensayos, desde cuándo estáis preparando esta obra para el público tricantino que se acerque este viernes 24 de abril, y por otro lado también el tema ese de la voz, que a mí me tiene un poco subyugado. Todos aquellos que trabajamos en Radio Vital, que básicamente también se basa en la voz, ¿no?, en interpretar,
sí, sí,
pues también intentamos cuidarla, pero también cuando estamos delante del micro, pues hacerlo adecuadamente para hacer una entonación, ¿no?, y unas inflexiones de la voz interesantes.
Sí. Así es.
¿Qué tal ha ido los ensayos?
Muy bien.
¿Qué opinan ellas?
Es que tanto Miguel como yo, que somos actores profesionales de doblaje, entonces, bueno, sabemos un poco de qué va esto.
Ajá.
Entonces, muy bien, los ensayos han ido muy bien, han ido evolucionando,
claro,
poco a poco, pero hasta que ya cada uno ha cogido su peso concreto con el personaje, y yo creo que bien, hoy hemos hecho un ensayo general, uh-huh, ya por fin, y Yo creo que ha fluido muy bien la cosa.
Sí, sí, sí. El viernes también limaremos ahí alguna cosita y tal, y luego ya, adelante.
Realmente hemos tenido, por supuesto, ellos son tan profesionales y se les nota, evidentemente, y los demás hemos tenido un muy buen director que nos ha corregido todo lo que no hacíamos bien, como es lógico y normal.
¿Y cómo habla Bernarda Alba en la obra?
Uy,
porque es que tiene mucha personalidad esta mujer.
Es una mala bestia. O sea, si tuviera que denominarla de alguna manera, no lo sé, es una borde.
Con su bastón.
Una borde con el bastón y tal, es...
Insensible.
Insensible, es muy bestia.
No pasa una, ¿eh?
No pasa una.
No pasa una.
Y todo pasa por su filtro, es perversa. Es perversa, es un mal bicho.
Bueno, yo creo que es una mujer de la España profunda de aquellos tiempos.
Sí,
de
pero mí, mala.
Totalmente.
Bueno, pues, claro. Sí, lo único que le interesa es la decencia y la moral. Sí, lo demás lo trae al fresco.
Y encima ha perdido al marido y tal, y eso es un golpe para ella también, y entonces, tela.
Bueno, pues desde luego es un espectáculo que no debemos perdernos este viernes, como hemos dicho, 24 de abril. Además es gratuito.
Sí. Y a las 19:30 horas.
19:30 horas.
Pero que estén un poquito antes los que quieren asistir, porque si no, no van a tener sitio. Es necesario ir como media hora antes.
Claro.
Eso es. Sí, porque las puertas se van a abrir a las 7:15, 19:15 horas.
Uh-huh. Bueno, Matrices es una asociación muy reciente. Hay que decirlo. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Como 2 años? ¿2, 3 años? ¿Menos?
Pues más o menos. Exactamente, no lo sé, porque yo me he integrado en Matrices hace un año, más o menos, porque yo antes estaba en otra asociación de mujeres, que salí francamente mal con la presidenta. Todo se ha hecho de paso. Uh-huh. Y yo conocía a casi todas las integrantes de Matrices y me uní a ellas. Ellas ya llevaban un año que hicieron la obra de teatro El Legado, y yo me uní a ellas después, es decir, hace un año, pero ya sí, aproximadamente 2 años lleven.
Uh-huh. ¿Y qué te le está haciendo? Bueno, vamos a presentar un poquito este grupo de lectura dramatizada, porque dentro de la amplia oferta de actividades que hacéis en torno a cultura, artes escénicas, digamos que tiene unos objetivos, ¿no? También servir un poco de vehículo para fomentar el talento, para conocer otras formas de interpretar, de ver los espectáculos.
Efectivamente, sí. Además tiene un nombre muy bonito, el grupo de lectura.
¿Sí? ¿Cuál es?
Alma Voz.
¿Alma?
Alma Voz.
Voz, alma.
Muy bien. Sí. Contándonos un poco el perfil de la gente que suele participar o que está participando en este taller, porque habéis dicho que todas las que estáis en el grupo estáis en la lectura.
Sí. Que yo sepa,
todas
sí,
¿no? Son mujeres, ahí falta algún hombre, ¿no? ¿Nos animan?
Sí, hombres que hay en la asociación, ¿cuántos hay?
En la asociación hay hombres, pero están en teatro, no en lectura dramatizada. Pero bien es verdad, entiendo que no se han unido, puesto que esta era una obra expresamente de mujeres y con mujeres. En cuanto el director quiera hacer una obra con hombres, supongo que se animarán. Yo les invito a que se animen.
Bueno, pues a lo mejor una manera es animarse de esa manera, llegar y decir, venga, vamos a conocer esta obra de teatro, mejor dicho, lectura dramatizada, y así ya vamos viendo un poco el poder que tiene la voz.
Una vez que lo vean, yo me imagino que habrá gente que diga, oye, esto está muy bonito, esto está muy bien, yo quiero hacer algo de esto.
Sí. Por cierto, claro, vosotros vais un poco con el curso, es decir, habéis comenzado en septiembre, octubre, ¿no?
Creo que el primer ensayo fue en noviembre, me parece.
Bueno, estuvimos, acuérdate, reuniéndonos en julio.
Sí,
en julio
nos reunimos y tal. Sí.
¿Y termináis como en mayo, junio, el curso, por así decirlo, o no?
No, el viernes ya hacemos el último ensayo de esta obra y ya hasta en septiembre de este año empezaremos con la siguiente obra.
Ajá.
Porque el objetivo es hacer una obra al año.
Uh-huh. ¿Y luego intentar llevarla a algún otro sitio? Que por ejemplo, vuestros compañeros de teatro sí que han llevado una de las obras de Matrices a Soto del Real, a Manzanares.
Sí, eso ya lo hemos hablado, lo que surja, si surge algún bolo para hacer la lectura dramatizada y tal, pues lo haríamos con todo el placer del mundo.
Bueno, y si hay alguien que nos esté escuchando que dice, pues mira, yo creo que ahí voy a tener mi hueco, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros? ¿Tiene que esperar? ¿Hay audiciones en algún momento del año para ingresar?
Bueno, como en primer lugar entiendo que lo que tienen que hacer es unirse, hacerse socios de la Asociación Cultural y de Artes Escénicas Matrices. Lo repito para que la gente lo sepa claramente.
Efectivamente, eso es lo que me han dicho.
Eso es lo primero que hay que hacer, es hacerse. Es muy fácil hacerse de la asociación, es ponerse en contacto con la presidenta o cualquiera otra de las que rigen la asociación, y la cuota es que es muy baratita, 5 euros. Con todo lo que se ofrece en la asociación, yo invito a que se animen. Además, es una asociación para mujeres, para hombres, para gente joven, es decir, para todo aquel que quiera, estamos abiertos a ellos.
Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, tenemos una iniciativa que no nos debemos perder, esta lectura dramatizada de La casa de Bernarda Alba, un texto que conocemos porque lo habremos leído directamente en el libro o bien en el teatro, también creo que hay alguna versión en cine, pero que sí, obviamente en una lectura dramatizada no es lo mismo, y vamos a verla desde otro punto de vista con esos temas que trata, y que, como decía Sol Navajo, pues tenemos a esta mujer que tiene ahí encerradas a sus hijas y tal por determinadas ideas y prejuicios.
Así es.
Que nos puede hablar un poco de cosas que pasan en el mundo. Miguel Campos, director del proyecto, muchas gracias.
Muchas María gracias José a vosotros Moya, por la invitación, ha sido un auténtico placer.
Gracias. Y María José Moya, por supuesto, Sol Navajo, dos de las actrices de este grupo.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
De
muchas
lectura gracias. Dramatizada. Gracias y hasta el viernes.
Gracias. Muchas
gracias. Gracias.
¿Te lo perdiste?
No pasa nada.
Entra en 2.2radio.es y recupera todos nuestros programas cuando quieras.
Además, puedes escucharnos en directo estés donde estés.
2.2 Radio, Radio Municipal de Tres Cantos. La radio a tu ritmo.
La hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Vamos a continuación a conocer una actividad que ha organizado recientemente la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos, que tiene su sede principal aquí en Factoría Cultural, donde tenemos esta radio municipal, y que tiene que ver con la seguridad vial, algo que nos afecta a todos porque todos, en cierto modo, somos o bien conductores o bien peatones, y de vez en cuando, pues al cruzar la calle, cuando estamos circulando en carretera, pues no caemos en que tenemos algún mal hábito, tenemos un segundo de distracción o incluso un pequeño exceso de confianza que hace que nos podamos poner en riesgo. El caso es que la Universidad Popular Carmen de Michelena organizó este seminario, al frente del cual ha estado Alejandro Enrique García Sanz, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, pues que hoy tenemos la suerte de poderle tener con nosotros para poder hablar y sobre todo aprender y darnos cuenta de las consecuencias de esos pequeños fallos y sobre todo cómo evitarlos. Alejandro Enrique García Sanz, sí. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un seminario que ha tenido lugar hace muy poquito tiempo, ¿verdad?
Sí, hace hasta la semana pasada. Lo hemos hecho en dos sesiones. Lo llamamos los accidentes de tráfico, un problema de salud pública, uh-huh. Y lo impartimos en dos sesiones, y va dirigido fundamentalmente a gente mayor, porque la verdad es que los asistentes a estas sesiones de la Universidad Popular suelen ser ya personas jubiladas por encima de los 65 años. Ajá. Y lo enfoqué sobre todo desde el punto de vista de la población a la que iba dirigida. Uh-huh. Entonces, accidentes de tráfico, un problema de salud pública, pues de enorme trascendencia, porque por un lado es un problema sanitario, hay vidas en juego, hay enfermedad, hay secuelas. Es un problema público, pues porque trasciende a la familia, trasciende a la sociedad, y verdaderamente pues hay familias que sufren muchísimo, uh-huh. Como consecuencia de haber tenido pérdidas en vida y pérdidas en capacidades de sus seres queridos. Y es un problema también social y económico, porque los gastos que originan los accidentes de tráfico son enormes.
Uh-huh. Bueno, según las últimas estadísticas que me estaba comentando antes de entrar, sí, en micrófono, sí, tenemos incluso datos de que se podrían evitar a lo mejor a lo largo del año como unas 1.100 fallecimientos si fuéramos un poco más cuidadosos a la hora de circular, ¿no? Porque están involucrados accidentes por malos hábitos o distracciones.
Sí, efectivamente. Si tenemos en cuenta que en España al año, en el 2025, murieron cerca de 450.000 personas por todas las causas, por accidentes de tráfico murieron, creo que son 1.119. Uh-huh. Realmente podría considerarse que son pocas personas en relación a la cifra total, pero lo que pasa con los accidentes de tráfico es que en principio pueden ser evitables, no vamos a decir el 100%, pero la inmensa mayoría de ella, a diferencia de otras enfermedades o padecimientos. Eso es lo que los hace verdaderamente importantes.
De hecho, incluso creo recordar una reciente campaña de la Dirección General de Tráfico, un poco que hacen de vez en cuando para recordarnos, por ejemplo, que si nos ponemos al volante, pues no lo hagamos cuando hemos tomado alcohol o drogas. Una de esas campañas justamente hablaba de esto, es decir, de esos pequeños excesos de confianza, sí. Malos hábitos, incluso se puede decir al no mirar, por ejemplo, cuando entramos en una rotonda, si viene otro coche, sí. O a nuestro alrededor.
Realmente, digamos que las tres causas principales por las que se producen los accidentes suelen ser por las distracciones, uh-huh. y por el exceso de velocidad y por el consumo de alcohol. Uh-huh. Voy a hacer hincapié, porque creo que tiene una trascendencia extrema, ya que vamos a hablar un poco de lo que ocurre en las ciudades, que realmente, si bajamos la velocidad un 50%, podemos bajar el número de muertos una barbaridad. Uh-huh. En una ciudad, vamos a poner Tres Cantos, la diferencia que hay entre ir a 50 kilómetros por hora o a 30 kilómetros por hora es que a 50 kilómetros por hora, si atropellas a alguien, eso en el 50% de los casos es casi mortal, y si vas a 30, solamente es un 5% de las probabilidades de que haya un muerto. Uh-huh. Por eso tampoco es gratuito haber bajado los límites de velocidad a 30 en las ciudades, y tiene un porqué. Uh-huh. Y respecto a las distracciones, que yo creo que si lo focalizamos quizá en la ciudad de Tres Cantos, nos puede servir de un buen ejemplo, por una ciudad con un número de habitantes medio, que tiene bastante movilidad, donde hay muchísimos pasos de cebra, semáforos hay muy pocos, pero verdaderamente la distracción, sobre todo a la hora de atravesar los pasos de cebra, las distracciones son impresionantes. Uh-huh. Gente que va con sus cascos, con su teléfono móvil, que ya ni mira. Yo creo que se ha automatizado como que se tiene derecho a pasar. Uh-huh. Y entonces, pues ahí que voy. Entonces, si el conductor que viene va atento y respeta la norma, bueno, pues va a poder evitarlo. Pero como se da la circunstancia de que el conductor también va escuchando a lo mejor la radio o va hablando por su propio teléfono móvil, pues ya está ahí el
accidente.
El accidente.
Uh-huh. Y además con más graves consecuencias de salud para la persona viandante, que obviamente es la que no está rodeado por un chasis de un coche, y obviamente el golpe es mucho, claro, mayor, y las consecuencias.
Claro, sin duda. Esto es especialmente importante ya en las personas más mayores, porque aunque no vayan hablando por el móvil o no lleven cascos, pero sus facultades sí que se han ido limitando, pues uh-huh. oyen peor, ven peor, están más torpes, pero la verdad es que son bastante arrojados, por lo que yo veo muchos de ellos, y ahí ya no sé si es cuestión de automatismo o de que ya piensan que es que se tiene derecho ya, por haber cumplido años, a hacer lo que a uno le parezca en cualquier momento. Bueno, un peligro enorme.
Lo importante es justamente el hecho de lo que estamos hablando, ¿no? En darnos cuenta de esos pequeños hábitos que tenemos, a veces negativos, que van en contra de nosotros, y que bueno, pues que los vayamos cambiando, ¿no? A la hora de llegar a un paso de cebra, a un semáforo, no mirar si hay algo a los lados, etcétera, etcétera, si viene un coche.
Yo, como soy consciente de que tenemos poco tiempo, si vamos a lo muy práctico, uh-huh. porque creo que es lo que más con lo que más podemos llegar a la gente. Está claro que si una persona adulta, mayor, lleva a un niño de la mano y llega a un paso de cebra, tiene que aprovechar ese momento, aparte de ir muy atento, para decirle al niño, mira, vamos a pasar, vamos a mirar primero, acompañarlo, ¿no? y protegerlo, y no descuidarse, que a veces es el padre o la madre el que va con el móvil, incluso se desentiende un poco. Es muy importante en los pasos de cebra y en los semáforos, que aunque ya he dicho que en Tres Cantos hay poco, que se da la circunstancia de que hay, vamos a decir, padres que llevan al niño de la mano, y como no pasan coches, ellos miran, y aunque no puedan pasar porque el semáforo no está verde para ellos, pues nada, tiran del niño y lo pasan. Entonces el niño que se va a dar cuenta de eso y va a automatizarlo y lo va a hacer mal. Uh-huh. Pero ya no solo el padre, es que cualquier ciudadano que lleguemos a un semáforo y veamos que al lado hay otra persona que lleva a un niño de la mano, pues nosotros mismos debemos retraernos y aunque tengamos la, que veamos que no viene nadie, no pasar, porque los niños aprenden muy deprisa.
No, no, es lo que siempre llamamos dar ejemplo, ¿no? De algo que nos van a enseñar, porque cuando uno se saca el carnet de conducir, muchas veces encontramos aquí, por ejemplo, en Tres Cantos a los colegios acuden agentes de policía, acuden de vez en cuando a sí. un circuito
charla,
que hay sí, ¿no? en las oficinas de la policía local, sí. un poco para que sepan cómo hacer todo esto. Lo visitan una vez cada clase, los policías al año claro. y tal, aprenden mucho, pero claro, si luego en casa ven todo lo contrario claro, a lo que les han dicho ahí, claro, claro. al final no estamos haciendo nada bueno, ¿no?
Si vas con tu padre en el coche, van los niños viendo, y ven que el padre ya va hablando por el móvil, llega al semáforo y se lo pasa cuando está en ámbar, y ya son críos que ya tienen un cierto grado de entendimiento y de valoración, uh-huh. digan, bueno, si mi padre lo hace, no puede ser muy malo. Entonces, esa labor es la fundamental, y yéndonos muy directamente al terreno de la prevención, creo que una vez más, en la familia es donde está la clave inicial de la forma de abordar esto. Uh-huh. El siguiente paso, como siempre y tampoco siempre lo nombramos, tiene que ser la escuela. Pero yo entiendo que más desde el punto de vista de un experto que va un día a una clase, policía municipal, un médico, y da una charla, que bueno, pasan un rato los críos entretenidos, pero eso no suele calar mucho. Lo ideal sería introducir en las políticas educativas, en los sistemas educativos, la formación y la educación vial de una forma transversal, pues en las distintas asignaturas. Habría que preparar un poco a los profesores y creo que eso tiene mucho más alcance que estas otras medidas que a veces son un poco palos de ciego de llevar a un experto a estos sitios.
Hemos hablado de cuidado con los móviles cuando estamos conduciendo o cuando estamos andando por la calle, vamos a cruzar un paso de cebra o un semáforo, llevar cascos también, que nos impide escuchar si nos van a pitar claro, a alguien o nos van a llamar.
Claro, claro.
¿Qué otros consejos le podemos dar a los oyentes?
Bueno, yo creo que en el móvil conviene, merece la pena incidir un poco más, porque también se tiene la idea de que el teléfono manos libres ya como que te libera de poder hablar el tiempo que quieras. Los estudios que hay, y son muchos, dicen que cuando una persona lleva muy pocos segundos hablando por el teléfono móvil, aunque sea con el manos libre, recorre una cantidad de metros impresionante sin darse cuenta de que está conduciendo. Y si la velocidad es grande, pues todavía peor. Ajá. Entonces, al volante, ni manos libres ni el otro. Uh-huh. Y desde luego, nada de alcohol. Siempre se dice, pero al decir nada de alcohol es nada de alcohol. O sea, no solo el alcohol que va a permitir que no vayas a dar positivo si te hacen un control, uh-huh. sino que aunque no des positivo, está visto que incluso con una caña de cerveza hay personas que ya pueden tener alteradas sus capacidades.
Para poder conducir o para poder moverse.
Y después la velocidad, porque la velocidad es la madre del cordero. Uh-huh. Las leyes de la física no nos las podemos saltar y un coche, vamos a poner que vaya haciendo por una autovía o por una carretera, si tiene que frenar desde que ve el obstáculo hasta que consigue parar el coche, puede recorrer pues entre tres cuartos y un campo de fútbol entero. Y uh-huh. todo el mundo sabe lo que es un campo de fútbol y lo que es esa distancia.
Uh-huh. Pues Alejandro, no sé si tienes algún otro consejo para darnos o algún otro asunto que tú veas que solemos fallar los conductores, bueno, los
yo creo que en eso que se podrían dar muchos consejos concretos, a mí me parece que hay que incidir más un poco en la cuestión casi ética que debe tener un conductor cuando se pone al volante o un ciudadano cuando va por la calle y tiene que cruzar un paso de cebra, es interiorizar actitudes para mejorar también los hábitos y saber y plantearse que los accidentes no solamente les ocurren a los demás, sino que a veces nos tocan a nosotros directamente y a veces a personas que queremos mucho. Entonces, a partir de ahí ya uno puede tener los oídos más abiertos, pues, ante las campañas que hace la DGT o ante los consejos que te pueda dar un profesional competente, o incluso tener en cuenta un amigo que haya podido tener un exceso en algo y haya tenido un accidente y te diga, mira, ten cuidado, y asimilarlo y asumirlo.
Bueno, pues hemos conocido una serie de recomendaciones y sobre todo también este seminario de seguridad vial, sobre todo planteado para mayores, con Alejandro García Sanz, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, jubilado, también es especialista en medicina familiar y miembro de la extinta Sociedad Española de Medicina del Tráfico. No sabía yo que hubiera existido esta sociedad.
Estuvo activa durante muchos años. Pasa es que éramos pocos y teníamos poca fuerza en ningún sitio. Pero, en fin, nos dedicábamos precisamente a tratar de formar a otros compañeros para que ellos sí que le hincasen el diente. Por ejemplo, las consultas de los médicos de atención primaria. Ajá. Porque, si puedo decir una cosita más, cuando uno va a una consulta a su médico de familia, pues lo normal es que la primera vez te pregunte, ¿usted fuma? ¿Usted bebe? Incluso te puede preguntar que cómo te alimentas y si haces deporte. Pero la pregunta aquella de ¿usted conduce? No se hace. Y es muy importante porque el médico, a la hora, por ejemplo, de hacer una prescripción de un medicamento que puede tener efectos sobre la capacidad para conducir, tenerlo en cuenta es muy importante. Entonces, esa es otra, es una visión de algo que está ahí, que no se tiene en cuenta, pero que yo creo que es muy importante.
Normalmente, incluso, bueno, si uno se ve los prospectos de las medicinas, suelen hacer algún tipo de advertencia sobre si este medicamento puede afectar a sus condiciones para poder conducir adecuadamente. Pero claro, no todo el mundo se lee los prospectos. No,
lo que pasa es que sí que por ley, ya desde hace bastante tiempo, en todas las cajas, en todos los envases de los medicamentos que pueden tener algún efecto en la conducción, aparece un pictograma fuera, que te pone como una alerta y te dice, si es conductor, mire bien el prospecto o téngalo en cuenta.
Tenga en cuenta que puede.
O sea que un aviso sí que hay.
Bueno, pues Alejandro Enrique García Sanz, recordamos, el responsable de este seminario que ha habido sobre seguridad vial en la Universidad Popular Carmen de Michelena. Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos y por habernos ilustrado sobre esta cuestión tan importante, como es que nos demos cuenta de que tenemos que tener una actitud proactiva a la hora de abordar la seguridad vial, ya seamos conductores o viandantes, y por supuesto también dar ejemplo a otra gente más joven que está a nuestro alrededor.
Pues muchas gracias por la oportunidad.
Hasta
buenas
la próxima.
Tardes. Buenas tardes.
Lo que suena en la radio también se mueve en tu pantalla.
Momentos en directo, entrevistas que dejan huella.
El deporte, la cultura y la vida de Tres Cantos.
Estamos en Instagram, @2.2radio.
2.2 Radio, Radio Municipal de Tres Cantos, la radio que también se vive.
La Hora 2.2. Mantente al tanto de las últimas noticias e información de nuestro municipio relevante para nuestro día a día. Información de utilidad.
Vamos a hablar a continuación del certamen de cine corto de Tres Cantos, que anunció a sus ganadores este pasado sábado en una gala de premios que reunió, por otro lado, a la industria audiovisual de la ciudad. No en vano, este municipio pues siempre ha estado muy conectado con el cine, ya desde sus inicios, antes de que incluso fuera habitado por los tricantiños en el año 1982, debido a los estudios Verona, pero también después pues ha estado aquí las oficinas de Canal Plus, luego Movistar, también ese hub audiovisual, el más grande de Europa, que tiene sus oficinas, pues por ejemplo, el grupo Sequoia, Netflix, esta gran multinacional del mundo audiovisual, o por otro lado, también, por ejemplo, pues la universidad privada Decor. A esta gala, ahora les vamos a contar cuáles fueron los ganadores, nos apuntamos, por ejemplo, Mónica Mobilia Niveiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenida. ¿Qué te pareció la gala?
Bueno, a mí me sorprendió realmente muchísimo, gratamente, esta gala de premiación del quinto certamen de cine corto en el Teatro Cultural Adolfo Suárez, porque, nada, es, como bien dijiste tú, esto es un polo estratégico para el sector. Es un hub audiovisual sumamente importante para Europa y realmente estuvo a la altura de lo mejor, de lo mejor.
Y además es que la gala fue como muy dinámica, que es verdad que este tipo de cosas, teniendo en cuenta la cantidad de premios que se entregaban, no obstante, gracias a los presentadores, fue rápida, fue emocionante y sobre todo nos permitió conocer a los ganadores. ¿Te parece que vayamos escuchando a algunos de los ganadores de esta gala que pudimos grabar el pasado sábado? Por ejemplo, a Vanessa Romero, la directora y productora del cortometraje Sexo a los 70, que este cortometraje consiguió 3 premios. Exactamente, el de mejor dirección femenina, el de mejor actriz y el premio Netflix a los valores de inclusión social y diversidad. Este corto, como dice su nombre, Sexo a los 70, lo que plantea es que ¿por qué las personas mayores, a partir de la jubilación, de esos años en los que uno piensa que a lo mejor no están interesados en el sexo, ¿por qué no pueden acceder al mismo? Escuchemos la entrevista que hicimos a Vanessa Romero, su directora.
Muchísimas gracias, muy contentos por esos 3 premios en este maravilloso festival y la verdad que felices.
Bueno, este es un cortometraje que en cierto modo habla de un tema a lo mejor en el que no nos damos cuenta, ¿no? Como mayores que bueno, también tienen que tener acceso al sexo, a divertirse, a relacionarse, etcétera, etcétera. No pensar que ya a partir de determinada edad pues te tienes que quedar en casa.
Eso es. Al final yo creo que el corto lo que hemos conseguido es abrir un debate, hablar de la sexualidad a partir de una determinada edad, un tema tabú del que no se hablaba. Y si Dios quiere y todo bien, todos llegaremos a esas edades, así que cuanto antes abramos este melón, mucho mejor. La manera de hablarlo ha sido a través de la comedia. Yo siempre pienso y he pensado que el humor sirve para quitarle peso y dramatismo a ciertas situaciones, entra mejor, normalicemos. Y bueno, y la verdad que al final pues el resultado es Sexo a los 70, que nos ha traído muchísimas alegrías. Justo ahora cumplimos un año en festivales, con muchos reconocimientos nacionales e internacionales, y ahora este de aquí, de Tres Cantos, muy felices, ¿no?, por la parte que nos toca.
Importante también que las obras hablen de este tema, ¿no?, temas diversos, que no sean los típicos que encontramos siempre en películas, en cortos.
Sí, yo creo que para eso sirve el cine también, para poner temas en la palestra, para que los toquemos. Hay maneras diferentes de hacerlo, a través del drama, a través de la comedia, y yo siempre apuesto y apostaré por la comedia, porque creo que es un género muy complicado, tanto de escribir como dirigir, como de interpretar, y creo que la comedia, una comedia bien hecha, sirve para, ¿sabes?, para lo que te decía antes, ¿no?, para que las cosas entren mejor, para un poco de tocar ciertos temas, ¿no?, como por ejemplo este tema del tabú de la sexualidad a partir de una determinada edad, ¿no? La vida no acaba a los 70, sino acaba cuando uno deja de mirar la vida, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que es que puede ser interesante, sí.
¿Algún proyecto en marcha?
Sí. Afortunadamente tenemos muchos proyectos ahora mismo encima de la mesa. Hay una continuidad de Sexo a los 70, porque, bueno, lo que nos ha demostrado este año a través de los festivales, del contacto con el público, es que te quedas con ganas de más. Y creo que es un tema que hay que tocarlo, que hay que tocar muchas cosas con el tema de la sexualidad a partir de una determinada edad, y estamos desarrollando la serie. Y muy contentos.
Bueno, sí, la verdad que estoy muy de acuerdo con Vanessa Romero, con su directora, porque hablar de sexo a los 70 es un tema que también aborda el deseo, el amor, la sexualidad, justamente en la tercera edad. Y Mamen Sánchez lo maneja de una forma picaresca, convincente. Es una resolución muy bonita tomado desde la comedia.
Mamen García, por supuesto, enhorabuena.
Muchísimas gracias, estoy encantada, la verdad.
Bueno, la verdad es que el día que proyectaron este cortometraje fue uno de los más exitosos, más aplaudidos por el público, que más se rieron. Yo creo que la historia conecta mucho a través de la comedia con algo que a lo mejor muchos no nos damos cuenta, ¿no? Que es...
Exactamente. Yo creo que ha sido la sorpresa, porque además de una manera, digamos, como muy sencilla, se expone a algo que es muy importante. ¿Cuántas mujeres a cierta edad creen que su vida se ha acabado? Pues no, quien quiera. Hay modos de todavía de disfrutar del sexo, ¿me entiendes? Quien no, no, pero quien sí, sí. Y está contado desde una perspectiva muy, muy, muy humana y muy, muy humana, porque es a través de una nieta que le organiza una cita ciegas.
Además que la relación entre abuela y nieta al principio es un poco como, ¿qué me dices? ¿Que me has organizado una cita? ¿Cómo que me dices que me ponga guapa?
Efectivamente, pero cuando le enseña el ordenador y le enseña las escenas porno, supongo que era porno blando, pues ella se queda un poco de lo que había hecho con su marido a esto, ¿sabes? Y ya yo creo que empieza a sentir una cierta curiosidad. Y luego el vino también hace maravillas en la cena.
Bueno, me gustaría preguntarte por una cuestión. Claro, no sé si hay muchos papeles para mujeres de 70 años, también en el cine español. Esto, en cierto modo, también es un reto, ¿no?
Yo creo que estamos saliendo unas cuantas. Yo no estoy en primera línea porque yo he empezado en esto bastante. Lo mío ha sido siempre la música. Tarde, pero veo que sí. Y ahora posiblemente que se están escribiendo la serie, pues aparecerán más, ¿comprendes? Yo creo que, a ver si me entiendes, lo que exponen la guionista y la directora es, lo ha hecho a través de la madre, de unas preguntas que le hizo a la madre. Y de ahí salió. Y nunca esperaría uno un resultado así. Yo porque me tiré a la piscina, ¿me entiendes? Y salió. Por lo que te digo, por lo que he dicho al final, que yo trabajo un poco desde la inconsciencia.
Siguiendo con el palmarés de este certamen, quinto certamen de cine corto de Tres Cantos, la gran ganadora en cuanto a número de premios fue Una Vocal, un cortometraje de 11 minutos de duración rodado en un plano secuencia que se pueden imaginar que es muy complicado hacerlo debido a los cambios que hay que hacer con la cámara. Consiguió 4 premios, Mejor Fotografía, Dirección Masculina, Premio Movistar y Premio Comunidad de Madrid. También ganador fue otro corto titulado Mimo, que consiguió el premio al mejor corto elegido por el jurado del certamen. Y otro premio que teníamos mucha curiosidad por conocer era exactamente el de la producción local, es decir, el creado, producido, interpretado en la propia ciudad de Tres Cantos. Y de nuevo, un estudiante de la Universidad Privada de Cor, Nacho Lucas, se llevó este premio por el corto La Resolución de Uro. Vamos a escuchar un poquito de la entrevista que le hicimos el pasado sábado.
Tú eres estudiante de cuarto curso de audiovisual de Decor School, que es una universidad situada aquí en Tres Cantos. Imagino que ilusionado, emocionado con este primer premio que consigues con este corto.
Sí, la verdad, o sea, es mi primer corto. Todo esto ha sido gracias a precisamente la universidad en la que estoy. Me han dado todas las facilidades del mundo para poder desarrollar este proyecto que era personal. No tenía nada que ver con la universidad y aún así me proporcionaron material, ayudas tanto para orientar el cortometraje con profesionales que trabajan de esto. Y la verdad que sí, la primera promoción de Decore. Hemos inaugurado todo este tema de la universidad y demás, nos hemos apoyado un montón, nos han siempre tenido a personas de la industria siempre muy de cerca para entender cómo funciona todo y poder movernos más profesionalmente, lo cual nos ha ayudado mucho a poder acceder a certámenes de este tipo. Y estoy súper contento, la verdad. O sea, es mi primer cortometraje, no me creo todavía que me haya conseguido colar aquí, y es un absoluto honor.
¿Cuánto tiempo costó rodarlo? No sé si fueron varios días.
Pues como tal estuve 2 años para hacerlo, porque estuve haciendo un año entero el guión, porque todo esto parte de situaciones personales que al final quise traducir en guiones y al final acabé dándoles un hilo narrativo a todo esto para poder desarrollarlo en un cortometraje. Y estuve todo eso un año, porque siempre se te ocurre algo nuevo que decir, algo nuevo que darle un punto de vista o lo que sea. Y luego estuve otro año para organizarlo, porque al final quise hacerlo yo de cero, de entero casi, y tuve que ocuparme como de muchas partes del cortometraje, desde el guión, la dirección, producción, el montaje, operar la cámara, dirección de fotografía. Pues tuve que ocuparme todo eso porque mi universidad me ha enseñado a hacer todo eso y pues quise ocuparme de ello. Entonces estuve en total 2 años, pero bueno, realmente lo que es rodajes y tal, fueron 3 días de rodaje, pero desde que empezó la idea hasta que se terminó y le puse un punto al final, 2 añitos.
Mónica, ¿y qué te pareció la resolución de Uro, de Nacho Lucas?
Mira, realmente es un chico joven y aborda temas que son muy profundos. No imaginé ver un corto, vuelvo a reiterar, disculpen, de una persona tan joven tratando la separación, la soledad, las ausencias, qué tema, ¿no? El aislamiento, el estoy sola. A mí realmente me llegó en lo profundo. Uh-huh. Los diálogos, el pensamiento de los protagonistas, o sea, cómo fue llevada la resolución de Urd.
Bueno, pues nada, vamos a ver si podemos conseguir traerlo por aquí, ¿vale? Porque conseguimos su teléfono cuando le entrevistamos, así que para dentro de unos días le tendremos aquí en nuestros estudios para conocer un poquito más este cortometraje, la resolución de Uro, y sobre todo a Nacho Lucas, y sobre todo su perspectiva de futuro, que nos dijo que estaba ya en el último curso, en cuarto de audiovisuales en Decor, y ya pues dispuestos cuando terminara el curso a empezar su vida profesional. Bueno, también comentarles que dentro del palmarés deberíamos destacar también a Monte Carlo 67, un cortometraje que ha sido dirigido y producido por un vecino de la vecina Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, por Rubén Guindo, pero que tiene en su equipo a un tricantino, a Roberto Caspi, que se ha dedicado sobre todo al tema de sonido. También le invitaremos en algún momento dado a que pueda contarnos un poco cómo es ese trabajo. De cualquier manera, Mónica, Movilia, muchas gracias. Nos
gracias
vemos hasta la semana que viene.
Radio
102.2 de la FM.
Deja que la música suba, deja que la marea te lleve.
Cada viernes a las 8 de la tarde, Sube la Marea te invita a viajar por décadas, estilos y canciones que marcaron historia.
Con Javier Gómez.
Y si te lo pierdes, redifusión los domingos a las 8.
En el 102.2 FM y en 2.2radio.es.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Bueno, pues ya estamos en recta final de este programa. Vamos allá a hablarles de propuestas que hacemos de cara al fin de semana y tenemos aquí pues a los integrantes de este taller de radio a los que vamos a ir dando paso, ¿no? Para que nos cuenten por qué comenzamos. A ver, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Venga, pues nada.
La agenda para este fin de semana va a estar súper interesante. De hecho, el día viernes, el 24 de abril a las 19 horas, se dará un concierto solidario a favor de AMI3 en el Teatro Municipal. Habrá este concierto que es ineludible, en el que se dará el nuevo grupo fusión Indie Folk Soleado, formado por el guitarrista y compositor de Vetusta Morla, Juan Malatorre, y la cantante y compositora Esther Rodríguez.
Muy bien, bueno, pues ya tenemos esta propuesta de cara al fin de semana. ¿Cuál sería la siguiente?
Sí, pues mira, como parte de la clausura del ciclo perimenopausia y menopausia organizado por la Universidad Popular Carmen de Michelena, se proyectará el documental Sofoco y a la par se realizará la lectura de relatos cortos por el grupo de narración oral y cuentacuentos En Sueños. La cita el 25 de abril en el auditorio del Centro Cultural Adolfo Suárez de 11:30 a 13 horas.
Bueno, y quien quiere algo un poquito más movido, tipo Feria de Abril, ¿qué tenemos para este fin de semana?
Feria de Abril, y también el 25, se llevará a cabo el sábado 25 en el Parque Central de Tres Cantos, en torno al lago, se desarrollará la primera edición de la Feria de Abril Joven. Durante esta jornada se ofrecerá una programación variada con música en directo. DJ, talleres creativos, animación, ambientación artística y zonas gastronómicas. Todo esto desde las 17:30 hasta las 2 a.m.
Muy bien, exactamente la semana pasada entrevistamos al grupo de teatro La Estrella. Pueden recuperar, por cierto, esta entrevista en nuestro podcast, en nuestra página web 2.2radio.es. El caso es que este fin de semana tenemos la obra de teatro que van a ofrecer, Pigmalión. Sí. Sí, la tenemos el 25 de abril. Espérate que consulto yo el guión, que también es verdad que yo a mí ya se me había ido la fecha. El 25 de abril a las 7 de la tarde. Bueno, y quienes prefieran magia, también van a poder disfrutar este fin de semana de magia.
Sí, bajo la dirección del conocido mago Jorge Blas, se presenta en el Teatro Municipal el espectáculo de magia In Magic Descubre la Nueva Magia. Inmaculada Quesada Paredes, más conocida como In Magic, se ha convertido en la maga más viral del mundo, con más de 20 millones de seguidores en sus redes sociales. Su espectáculo es una nueva experiencia teatral, es un show lleno de efectos interactivos, tecnología e ilusiones nunca antes vistas, como la fusión de la magia y el baile K-pop. Inma demostrará en directo por qué se ha convertido en la maga más viral del mundo. La cita, os recuerdo, es el domingo 26 de abril a las 19 horas. Entradas en el patio de butacas 12 euros, anfiteatro 10 euros, en horario habitual de taquilla y a través de giglón.com.
Bueno, y quienes queramos dar una vuelta por el campo, conocer un poco el entorno natural, creo que también tenemos un biomaratón.
Tenemos un biomaratón. El Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas organiza un biomaratón circular donde se recorren los parques periurbanos de Tres Cantos, registrando la biodiversidad presente con aplicaciones móviles de Ciencia Ciudadana. La convocatoria es para el 26 de abril a las 10 horas. Para más información e inscripción, consultar www.iberozoa.com/rutas-tres-cantos o enviar mail a iberozoa.madrid@gmail.com.
En estos días también celebramos el Día Europeo de la Artesanía y también Tres Cantos se suma a este Día Europeo, Cecilia.
Correcto, la Asociación de Artistas y Artesanos, Artrece, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza el Día Europeo de la Artesanía. El encuentro tendrá lugar en la Avenida de Viñuelas el domingo 26 de 11 a 14:30. En esta muestra se podrá disfrutar de más de una veintena de puestos con una gran variedad de artículos artesanales como decoración, bisutería, arreglos florales, complementos, etc. Todas las piezas están hechas a mano y elaboradas con dedicación por los artesanos y artistas que forman parte de la asociación. Además, habrá hinchables, juegos infantiles, actividades para toda la familia y juegos desenchufados. Muy recomendable.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Bueno, y vamos ahora con los estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos, que además viene con dos estrenos, uno de ellos adelantado con lo que respecta a lo normal, que suelen ser que lleguen las nuevas películas el viernes. En esta ocasión, este miércoles ya tenemos la primera película, además un biopic del Rey del Pop. ¿Quién me va a explicar el argumento de Michael?
Pues sí, el 22 de abril, con Michael, el biopic de Michael Jackson, el Rey del Pop, encarnado por su sobrino, una de las películas más esperadas de la temporada y que promete descubrir ¿cómo fueron? Incluye una comedia española con Leo Harlem y un documental sobre uno de los grandes actores del cine, Alfredo Landa.
Muy bien, y la otra película, que en esta ocasión se va a estrenar este viernes, se llama Kraken, el libro negro de las horas. Sí, según tengo entendido es un thriller, es una película de intriga.
Sí, es una película de intriga y misterio, no deben perderse Kraken, el libro negro de las horas. La acción transcurre en Victoria del 2022, el ex inspector y perfilador criminal Unai López de Ayala, alias Kraken, recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar. Tiene una semana para encontrar el legendario libro de las horas, una de las 7 exclusivas joyas bibliográficas que existen.
Bueno, pues esas son las películas que se estrenan este fin de semana. La primera, Michael, hoy miércoles 22 de abril. La segunda, el viernes 24 de abril, Kraken. Además, una película con Alejo Sauras, que vuelve a la gran pantalla. Este actor conocido sobre todo por las series de televisión. Y por cierto, antes no les hemos comentado que termina este fin de semana una gran exposición de fotografía de una tal Cecilia Roth, que ya tenemos los últimos días para poder verla. Así que no pierdan el tiempo, si no la han visto, acérquense para ver esos momentos únicos captados por esta fotógrafa de altura, que por otro lado pues también forma parte de nuestro equipo. Con esto vamos terminando. Muchas gracias a todos los que han intervenido en este programa de hoy y por supuesto les deseamos que pasen una feliz semana, pasen buen fin de semana, que parece ser va a estar soleado, disfruten del tiempo libre, de las actividades y por supuesto también de la programación de 2.2 Radio Tres Cantos. Adiós.